Estamos estudiando Gemara Tainis, estamos en página Lamed Amud Beis 30b, básicamente en la segunda línea de la Gemara. La Gemara está discutiendo todos los asuntos relacionados a Tisho B'Av, al 9 de Av. Tenanahazam, aprendimos allí, y allí significa en la Gemara en Pesajim. Ahí se está discutiendo sobre hacer trabajos el día anterior a Pesaj, que es un día que uno tiene que estar ocupado en la ofrenda de Pesaj y las preparaciones para Pesaj, etc. Y allí dice, respecto de esto, lugares, o sea, ciudades, pueblos, etc., en donde la costumbre era hacer trabajos el 9 de Av, o sea, ocuparse en hacer diferentes cuestiones el 9 de Av, de manera tal que la persona se olvida que es un día de ayuno, etc., no se ocupa de hacer otras cosas y ya está. Entonces, si en ese lugar se acostumbra a hacer trabajo, hoy sí, se puede hacer trabajos entonces. Porque la gente no lo va a ver como algo extraño. Esa es la costumbre del lugar. Pero en un lugar en donde la costumbre es no hacer trabajos, no se hacen trabajos. Y en cualquier lugar, independientemente de si están acostumbrados a hacer trabajos o no, los sabios, o sea, aquellos que están ocupados del estudio de Torah, etc., están anulados, no tienen que hacer trabajo. No están obligados a hacer trabajo, ni hacen trabajo, etc. Rabban Shimon ben Gamliel Oimer, dice Rabban Shimon ben Gamliel, le oy lo mi hace con la damatz me que tal mit jajam. Uno siempre tiene que comportarse a sí mismo como un sabio, de manera tal que independientemente de si es costumbre hacer trabajos o no en Tisho B'Av, en ese lugar específico donde la persona vive, aún así no debería hacer trabajos. Tanya la mihaji, también aprendimos en una braisa, Rabban Shimon ben Gamliel Oimer, dice Rabban Shimon ben Gamliel, uno siempre tiene que hacerse a sí mismo, tiene que comportarse a sí mismo como un sabio que de Sheizane para hacer ayunos, como estudiamos muchas páginas atrás, la discusión sobre quiénes empezaban los grupos de ayunos de diferentes formas, de manera tal que incluso los talmid de Jajomen, que eran los que ayunaban con más fuerza y más tiempo, etc., Rabban Shimon ben Gamliel dice, comportate como un Talmid Jajam. No importa si sos un estudiazo de la Torah o no, tenés que comportarte de esta manera. Tanya y Dach, aprendimos en otra braisa, Rabban Shimon ben Gamliel Oimer, dice Rabban Shimon ben Gamliel, kol ha'oichi v'sheisi v'tisho be'av, todo aquel que come y bebe el 9 de Av, que ilu oichi v'sheisi v'yom kippurim, es tan grave como si comiese y bebiese en Yom Kippur. Cabe destacar que Yom Kippur es el único día de ayuno que aparece en la Torah, claramente mencionado en Parshas Emor, en Parshas Pinchas, el concepto del ayuno de Yom Kippur. Tisho B'Av es un ayuno rabínico de nuestros sabios, que por supuesto es importante, etc. Pero lo que quiere decir Rabban Shimon ben Gamliel es la gravedad de estas dos cosas es similar. A tal punto llega la cuestión, a pesar de que uno es bíblico y el otro es rabínico. Rabbi Akiva Oimer, dice Rabbi Akiva, Kola Oise Melach, Betisho B'Av, todo aquel que hace trabajos en el 9 de Av, Einer Rey Siman Braja Le'olam, nunca va a haber una señal de bendición de ese trabajo, por supuesto. Deja Jomim Oimbrim, y nuestros sabios dicen, Kola Oise Melach, Betisho B'Av, todo aquel que hace trabajos en el 9 de Av, Einer Misab El Alirushalayim, y todo aquel que no está de duelo por Yerushalayim, por la destrucción de Yerushalayim, por supuesto, que junto con el Beis Hamikdash, junto con el templo, fue destruido de Yerushalayim también, Einer Reyen Besimchasa, no va a haber, no verá en su alegría, cuando Yerushalayim sea redimida, Shenemar, como está escrito, Simcho y Yerushalayim Migiru Ba'akol Oyavea, alegrense, o alegren a Yerushalayim, y regocíjense en ella todos aquellos que la aman a Yerushalayim, Sisu Itah Masois, alégrense con ella, alegría, Simcha, Gila, Sas, Sas, es toda la misma cuestión, Masois, es toda la misma cuestión, es alegría, con la misa Malea, todos aquellos que están de duelo por ella, se van a alegrar en su alegría. Mikanambru, de aquí dijeron nuestros sabios, con la misa habla de Yerushalayim, todo aquel que tiene, que está de duelo por Yerushalayim, Zoyje Besimchoso, tiene el mérito de estar, por así decir, de recibir su alegría cuando sea redimida. Y toda aquella persona que no está de duelo por Yerushalayim, no ve en su alegría. Tanya Namiaji, también aprendimos en otra braisa. No olvidemos que braisa es aquello que quedó fuera de la Mishnah. Lo vamos a ver más adelante también. Kola oichel basar v'sheise yayin betishu be'av, ala bakosu v'aymer, todo aquel que come carne y bebe vino. Interesante mencionar que Rashi dice que estamos hablando, a pesar de que aquí dice, perdón, Tisho B'Av, todo aquel que come carne y bebe vino el 9 de Av, en realidad no está diciendo que es el 9 de Av. Ya dijimos anteriormente que es tan grave como Yom Kippur. Sino que lo que estamos diciendo aquí es el día anterior al 9 de Av. Todo aquel que come carne y bebe vino el día anterior al 9 de Av, Allah bakas boimer, sobre esta persona dice el versículo que, por supuesto, comer carne y beber vino es una cuestión de alegría. En aquella época, 2000 años atrás, era extremadamente caro, quiere decir que era realmente alegría. Entonces, todo aquel que come carne y bebe vino, traducción literal, el 9 de Av, Rashi explica, el día anterior al 9 de Av, sobre ella, sobre esa persona, dice el versículo, Batei avonoisam alatzmoisam. Y fue, o estuvieron los pecados de ellos sobre sus huesos, por así decir. Se está totalmente impuro de pecados la persona, etc. Punto. Rabbi Yehuda Mechayev Kfiya Samito. Decía la Mishnah que Rabbi Yehuda dice que uno tiene que dar vuelta a la cama. Dar vuelta a la cama significa que si la cama estaba apoyada en el piso, uno la daba vuelta de manera tal de dormir en el piso para no estar cómodo en Tisho B'Av, el 9 de Av, de manera tal de estar realmente de duelo por Yerushalayim, etc. Esto es lo que decía Rabbi Yehuda. Mejayib, él obligaba a las personas a dar vuelta a la cama. Y no estuvieron de acuerdo con él los sabios. No hay que dar vuelta a la cama. En la práctica, hoy en día, yo no conozco a nadie que dé vuelta a las camas, ni en Tisho B'Av, ni en duelo, ni nada por el estilo. Tania, aprendimos en una braisa. Omru loy le Rabbi Yehuda. Le dijeron a Rabbi Yehuda, Lidbarjo, de acuerdo a tus palabras, que hay que dar vuelta a la cama y dormir en el piso incómodo, etc. Uboros menicois, mate a leyen. Las mujeres que están embarazadas, las mujeres que están lactantes, que dan de comer a sus hijos, etc. O sea, lactantes, mate a leyen. ¿Qué va a pasar con ellas, pobres mujeres? No la están pasando fácil, no es sencillo para ellas, es un trabajo, es cansador. ¿Y tienen que dormir en el piso encima? Omar Lahem les dijo, Rabbi Yehuda, Afanilo yomarti ela beyohel. Incluso yo no dije, sino solamente en el que puede. No es que Rabbi Yehuda obligaba a todo el mundo a dar vuelta a la cama, sino que él decía, los que pueden dar vuelta a la cama, que den vuelta a la cama. Y los que no pueden, que no lo hagan. Tanya Namihaji, también aprendimos en otra braisa, Moid de Rabbi Yehuda le jajom besheino yohel. Estaba de acuerdo Rabbi Yehuda con los sabios, con Jajomim, en aquella persona que no puede, porque está en una situación de enfermo, o de vuelta, una mujer embarazada, una mujer que está en lactancia, si no puede, que no dé vuelta a la cama. Un moidim Jajomim le Rabbi Yehuda, beyahuel. Y continúa la braisa diciendo algo interesante. Jajomim están de acuerdo con Rabbi Yehuda en aquella persona que puede. Entonces, aparentemente, pregunta Gemara, Mai Beinai, ¿qué diferencia hay? O sea, entre Rabbi Yehuda y Jajomim. Rabbi Yehuda dice hay que dar vuelta a la cama. Pero estoy de acuerdo que si no podés, no lo hagas. Jajomim dice no hay que dar vuelta a la cama. Pero si podés, hacelo. Entonces están diciendo lo mismo. Mai Beinai, pregunta la Gemara. ¿Qué es lo que están diciendo? ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Ika Beinai She Armitois. La diferencia entre Rabbi Yehuda y Jajomim es el resto de las camas de la casa. No tu cama particular donde estás durmiendo. Si podés, da la vuelta y dormir en el piso. Y si no podés, no la des vuelta y dormir en la cama. Pero las otras camas hay que dar la vuelta. Que detaña, como aprendimos en una braisa, que she'amru lejafo isamita, cuando nuestros sabios dijeron que hay que dar vuelta a la cama, lo'y mitose bilvadu koife. No solamente das vuelta a tu propia cama, el akolamitus kulan u koife, sino que das vuelta a todas las camas de la casa. Todas las camas tenés que dar vuelta. Omar Robe, dijo Robe, Hilchoso Ketana Didan. Sin embargo, la ley es como nuestro Tana. En nuestra Mishnah, Loi Hoidu Lechachomim, como dice el sabio, como dice la Gemara, Loi Hoidu Lechachomim, Kol Ikar. No estuvieron de acuerdo Jajomim, nuestros sabios, con Rabbi Yehuda en absoluto, para nada. Porque evidentemente tenemos dos Tanoim, el Tana de nuestra Mishnah, en donde los sabios no estuvieron de acuerdo con Rabbi Yehuda, punto. En ninguna cama. Y el Tana de la Braisa. La Braisa dice que sí, Jajomim también está de acuerdo, que si podés, da la vuelta y dormí en el piso. Robe dice no, de ninguna manera. No dormimos en el piso, col y col, para nada. Jajomim no están de acuerdo con Rabbi Yehuda en nada. Punto. Obviamente que lo que tiene que ver con dar vuelta a la cama, de eso estamos hablando. Omar Rabbi Shimon Ben Gamliel, volvemos a la Mishnah, dijo Rabbi Shimon Ben Gamliel, esto ya nos lleva hacia el final de la Gemara. Dijo Rabbi Shimon ben Gamliel, Eloi, Hayam Tovim Lisrael, Kajamisha Sarbe, Ave Yom Kippur. No hubo días alegres para el pueblo de Israel como el 15 de Av y como Yom Kippur. Punto. Esto es lo que dice la Mishnah. Pregunta la Gemara, Bishloim, Yom Kippurim. ¿Tiene sentido que Yom Kippur es un día extremadamente alegre y feliz? A pesar de que hay que ayunar, pero es un día feliz, es un Yom Tev. Mishum de Is, Beis, Elijo, Mejilo. Porque es un día que tiene perdón, disculpa, o sea, Dios perdona los pecados de la persona. Y por supuesto que la persona tiene que estar feliz. Yom Shenitnu Boy, Lujo y Zaharoinois. Es el día también que se entregaron las segundas tablas. Porque Moshe Rabbeinu rompe las primeras tablas el 17 de Tammuz. Esto lo estudiamos también en la Gemara unas páginas atrás. Y en Yom Kippur se entregan las segundas tablas, muestra del perdón total y completo de Dios por el pecado del becerro de oro. En lo tuve of my he, pero el 15 de Av, que encima la Mishnah dice que primero el 15 de Av es feliz y después Yom Kippur, 15 tuve Av y Yom Kippurim. El orden es importante también. Quiere decir que tuve Av es más alegre que Yom Kippur todavía. ¿Cuál es la alegría? ¿De qué se trata la alegría del 15 de Av? Omar, Rabbi Yehuda, Omar, Shmuel. Dice Rabbi Yehuda, dice Shmuel. Yom Sheutru Shivatim lo veis de Bazé. Fue el día, el tuve Av, el 15 de Av, que las tribus podían casarse, Utru Shvatim Lova y Zebase, casarse y mezclarse unas con las otras. En la práctica, el pueblo de Israel, cuando va a entrar en la tierra de Israel, cada tribu tenía que ir al sector que le tocó, por así decir, según el Goiral, solamente con Goiral, con lotería, se repartió la tierra de Israel y tenía que cada uno estar en su lugar. Esta historia está relacionada con Bnois Tzlofhad, con las hijas de Tzlofhad, que ellas se quejaron que su padre no tenía hijos, entonces ellas querían herencia en la tierra de Israel, por cuanto eran las hijas de su padre, por supuesto. Es toda una parsha, por así decir, es toda una cuestión en la Torá. El punto es que cada tribu tenía que casarse entre ellos, con las personas de la misma tribu, con la mujer que quieras, con el hombre que quieras, pero de tu misma tribu, de manera tal de conservar los sectores de tierra para que no pase la herencia de una persona a otra. Porque si un hombre de una tribu se iba a casar con una mujer de otra tribu y esa mujer fallece, la tierra de esta otra tribu ahora le pertenece a la tribu del hombre. Entonces iban a empezar a mezclar todas las tierras y al fin y al cabo iba a haber pedacitos de tierra de cada tribu en cada lugar. Un lío terrible, desorden, no. Sin embargo, un año, Bepashtus, en términos sencillos no se sabe el año, pero esto fue después de la entrada del ingreso en la tierra de Israel, cuando ya cada tribu se asentó en su lugar. Tardaron 7 años en conquistar la tierra de Israel, 7 años en repartirse la tierra de Israel, y ahí estaban Ish, Tajas, Gafnoi, cada persona bajo su viñedo, Tajas Teinosoi, bajo su higuera, todos asentados. Ahí un Tuve Av de alguno de esos años, después de 14 años de haber entrado en la tierra de Israel, se permitió, Dios permitió que las tribus se casen unas con las otras. Por eso también el Tuve Av se considera como una especie de día de los enamorados o algo por el estilo. No es 100% así, por supuesto, no hay que malinterpretar. Pero existe el concepto, por así decir. ¿Por qué? Por esto que dice la Gemara acá. Maidrush, ¿cuál es el versículo que nuestros sabios hicieron una drasha, una explicación de este versículo en base a esta idea de que el 15 de Av se pudieron casar unos con los otros? El versículo dice, de Adav Rashet Yivashem Libnois Tzlofhad, estas son las palabras que mandó Dios a las hijas de Tzlofhad. Davar Zeh, o sea, esto de casarse entre personas de la misma tribu que Dios dijo a las hijas de Tzlofhad, Loyen Noye Gelak Bedoy Zeh, no debe cumplirse sino en esta generación, la generación que entró en la tierra de Israel, se reparte la tierra, conquista la tierra de Israel, se reparte la tierra de Israel. Omar Rav Yosef, dice Rav Yosef, Omar Rav Nachman, en nombre de Rav Nachman, Yom Shehutar Shevet Binyamin, Lavoy Bakal. El 15 de Av es el día en que la tribu de Binyamin tuvo permiso para volver a entrar dentro de las tribus del pueblo de Israel y casarse con mujeres, etc. La historia es una historia tristísima que está al final de Sefer Shoftim, al final del libro de Jueces. Se llama Pilegesh Begiva. No voy a contar toda la historia ahora. Los que quieren pueden ir y mirarla, etc. Pilegesh Begiva significa una mujer que en Giva la mataron, la violaron, la mataron, la partieron. Un desastre total. El punto es que Cuando se enteraron el resto de las tribus, que fue la tribu de Binyamin que hizo esta cosa terrible con esta mujer, fueron a atacarlos, hicieron guerra contra ellos, mataron a casi todos, quedaron solamente de toda la tribu 200 hombres. Y tenían prohibido casarse con cualquier mujer de cualquier lado. Quiere decir que no tenían dónde casarse y cómo seguir adelante con la vida. Obviamente, si van 200 hombres se mueren, se acabó la tribu de Binyamin. Un 15 de Av, en algún momento de la historia, permitieron que la tribu de Binyamin vuelva a casarse con mujeres. Shenemar, como está escrito, Ve'ish Israel Nishbab Mitzpah. Todo el pueblo de Israel juró en Mitzpah, es un lugar, Lemar, diciendo, Ish mimenu loiten bitel binyamin leisha. Ningún hombre de nosotros le va a dar su hija a Binyamin, o sea, a los hombres de la tribu de Binyamin, como esposa. Listo. Va a terminar muriendo la tribu de Binyamin. Maidrush, ¿cuál es la drasha? ¿Qué es la explicación que hicieron nuestros sabios para decir que ahora un tube ab pueden volver a casarse con ellas? Omarav, mimenu velo bimbaneinu. Mimenu, nosotros no vamos a dar nuestras hijas a la tribu de Binyamin, pero nuestros hijos pueden darle sus hijas a la tribu de Binyamin. Entonces la próxima generación ya lo podía hacer. Omar Rabba Bar Hanan, Maravilla y Hanan, dice Rabba Bar Hanan, nombre de Rabbi y Hanan, Yoim Shekalu Bois Meise Midbar. El 15 de Av es el día en que se terminó. Traducción literal. Los muertos del desierto. Se terminaron los muertos del desierto. ¿Qué significa esto? Tras la historia de los espías, Pashashlach, Dios dice, ustedes van a morir todos en el desierto, no van a entrar, sus hijos van a entrar a la tierra de Israel, que así fue en la práctica. Y cada año, los hombres entre 20 y 60 años, desde ese momento de los espías hasta el momento justamente que terminó esta gzeira, este decreto, cada 9 de Av morían las personas que correspondía que mueran ese año. Hombres entre 20 y 60 años de los que salieron de Egipto. Un 9 de Av, aparentemente debía morir una cierta cantidad de gente y no ocurrió. ¿Cómo era la historia? Cavaba cada uno su tumba antes del 9 de Av, se acostaba ahí, y el 9 de Av, los que murieron los tapaban, los que murieron, los que no murieron seguían de largo. Pero un 9 de Av, cuando se acabó el decreto, pero ellos no sabían, no murió ninguno. Entonces dijeron, nos confundimos de día, se acostaron de vuelta. El 10 de Av, y no murió ninguno, se acostaron de vuelta. El 11, y así sucesivamente hasta el 15 de Av. El tumbe Av, 15 de Av, la luna está llena. Y se dieron cuenta, porque todos los números 15, todos los días 15 de cada mes, la luna está llena, así funciona el calendario judío. Se dieron cuenta que no estaban confundidos. Era el 15 de Av y estaban todos vivos. Se acabó el decreto. De Omar Mar, dijo el maestro, Ad sheloi kalu meise midbar loi haya diburim moishe. Hasta el día en que se acabaron los muertos del desierto, el dibur, la palabra divina, no estaba con Moishe. No estaba en forma de cariño y agrado con Moishe. Shenemar, como está escrito, Vayayika, Yertamu, Kolan, Shigam, El Homo, Lamus. Y fue cuando terminaron todos los hombres de guerra, o sea, entre 20 y 60 años, de morir, Vaidaber Hashem, Eilai. Habló Dios conmigo, dice Moishe. Eilai, Hayadibur. Oh, conmigo estuvo la palabra de Dios. Quiere decir que todo el resto del tiempo, entre la Parsha Shlach y el final, básicamente, de la Toira, cuando Moishe Rabbeinu empieza a relatar la Toira de vuelta, Dios no se contactó con Moishe en forma de cariño, porque estaban tristes todos por los muertos que estaban muriendo cada 9 de Av. Pero un 15 de Av, tuve Av, se terminó ese decreto. Ula Omar, dice Ula, estamos relatando diferentes cosas que ocurrieron tuve Av. Un 15 de Av, por eso un día tan alegre. Y Yom Kippur, al fin y al cabo, es solamente dos cuestiones, que es el día de Slijo Mejiló, día de perdón, es el día en que fueron entregadas las segundas tablas. Está bien, está muy bueno, es muy lindo. Y está en la toira, pero tú veas, pasaron un montón de cosas. Omar, dice Ula, Yom Shebite lo Ishia ben Eilo, por prudedios, Shehoishiv Yorobon ben Nevat al Adrachim. Este es el día que Hoishia ben Eilo, un rey del pueblo de Israel, que no fue un rey tzadik, no fue un justo, era un raya, era un malvado, pero por lo menos hizo algo bueno. ¿Qué hizo de bueno? Que Bitel anuló prudedios, los guardias, Shehoishiv Yorobon ben Nevat, que puso Yorobon ben Nevat. Yorobon ben Nevat fue el primer rey de Israel, o sea, cuando se divide el reino del norte en el rey de Israel y el reino del sur en el reino de Yehudá, Jeroboam Benevat fue el primer rey de Israel, del norte, y era un malvado terrible, y es el ejemplo clásico de alguien malvado que hace que otros sean malvados. ¿Qué hizo? Puso presidios, puso guardias entre el reino del norte y el reino del sur para que la gente no vaya a Jerusalén. Porque si iban a Jerusalén, iban a ver la gloria del Beis HaMikdash, del primer templo, iban a ver la gloria de los reyes de Yehuda, iban a decir, ah, entonces el rey de Israel no vale nada, el reino del norte no es bueno, es el reino del sur el que realmente vale. Jeroboam ben Nebat puso guardias, recién Hoshea ben Ela, cientos de años después, si no me equivoco, no sé el número exacto, anuló, sacó estos guardias que puso Jeroboam ben Nebat sobre los caminos, a la Drahim, Sheloyah lo hizo la regla para que el pueblo de Israel no vaya a las tres fiestas de peregrinación a Jerusalén. Ve Omar, y dijo, pasamos a Lamed Alef Amud Alef, y dijo, esto es el final de la Gemore, le eis de Sheir Tzuyalu, cualquier lugar donde quieran ir, o sea, ir a las fiestas de peregrinación, porque la gente del reino del norte iba hacia los templos de idolatría que hizo Jeroboam ben Nebat y otros reyes de Israel, en Dan, en el norte, etc. Dan es una tribu que vivía en el norte, allí pusieron diferentes cuestiones de idolatría. A cualquier ciudad que quieran ir, una vez que Hoshea ben Ela sacó las guardias que interrumpían los caminos entre el norte y el sur, querés ir a Jerusalén, anda a Jerusalén. Querés ir a Don, anda a Don, anda al norte, y hace idolatría, querés ir abajo, y hace, o sea, al templo verdadero y servir a Dios, hacelo. Punto. Rav Masna Omar, dice Rav Masna, Yom Shenit Nuaruge Beit Alekvura, es el día Tu Be'av en que los muertos de Beitar, es una ciudad, fueron enterrados. ¿Cuál es la historia? Alrededor del año 120, 130 de la Era Común, Bar Kojba, Ben Koiziva, en realidad lo llama la Gemara, Ben Koiziva, la gente lo llama Bar Kojba, y el hijo de la estrella, y Rabbi Akiva pensaba que era Moshiach, pero el Talmud lo llama Ben Koiziva, el hijo de la extraña, despectivamente hablando, no fue una persona, un tzadik, no fue un tzadik para nada. La cuestión es que este Ben Koiziva hizo una rebelión contra los romanos, post-destrucción del segundo templo, año 130 más o menos, de la Era Común. Y los romanos estaban tan enojados que acabaron con la tierra de Israel, hicieron desastres, y en la ciudad de Beit Ar había cientos de miles de judíos. La Gemara en Gittin explica esto. Cientos de miles de judíos, y no permitieron enterrarlos. Tantos cuerpos había y tanta sangre había, que la sangre llegaba a los talones de las personas, y los cuerpos los apilaron como si fuesen murallas, y esos cuerpos no se pudrieron por un montón de tiempo, no se sabe el número de años, pero un montón de tiempo. Recién en un Tu Be'av decidieron los romanos que podían enterrar a los muertos, que no estaban podridos en el campo tirados. De vuelta, apilados, como si fuesen una pared. De Omar, Rav Masna, Rav Masna, hoy se yom shenit noruge beitar, likvura tiknu beyavne ativi ameitif. Ese día, que en un Tu Be'av, en que, esto es una tradición, por supuesto, en que los muertos de Beitar fueron enterrados, nuestros sabios decretaron tiknu beyavne, en la ciudad de Yavne, en donde funcionaba el Beis Din, el juzgado mayor, ativi ameitif. La braja, la bendición de que Dios es bueno, toiv umeitiv, y hace bondad con otros. Esto es una braja adicional en Birchas Omazin, en la bendición después de las comidas. Es una braja que se hace por vino también, que tiene que ver con sangre, o sea, que es parecido a la sangre. A toiv umeitiv. Ok, sin entrar en los detalles de las bendiciones, que es otra cuestión. A toiv sheloisrihu, Dios es bueno porque ellos no se pudrieron. Umeitiv shenit lekvura. Y Dios hace bien bondad con otros porque fueron entregados, fueron dados al entierro. Los muertos de Beita. Rabba y Rav Yosef. Rabba y Rav Yosef traen otra idea del Tu Be'av, del 9 de Av. Rabba y Rav Yosef, de Amre Travayu, dicen los dos, Yom Shepaskum, Lichos Eitzin Lemaraja. Es el día en que interrumpieron de cortar árboles para llevar al templo. Maaraja literalmente es el orden de maderos que había sobre el Mizbeach, sobre el altar, en el Beis HaMikdash, en el templo. Cada día había que traer Shnei Gizrei Eitzin, dos maderos, dos pedazos de madera para agregar a la maraja que doy, al orden grande de madera, donde se quemaban todas las ofrendas en la práctica. Se echaban ahí arriba y se quemaban las partes de ofrendas. No toda la ofrenda, depende de qué tipo de ofrenda. No vamos a entrar en los detalles ahora. La cuestión es que el Tu Be'av en la tierra de Israel, el sol empieza a debilitarse porque estamos terminando el verano y empezando a prepararse ya para los días de lluvia, para el otoño, en donde no hay tanto sol y no hace tanto calor. Por lo tanto, terminaban o paraban, mejor dicho, interrumpían Pascua, interrumpían de cortar maderas para el templo. Por supuesto, lo hicieron durante todo el verano, meses de verano cortaban y almacenaban estas maderas para usarlo a lo largo, a lo largo de todo el año. Pero en Tu Be'av interrumpían. ¿Por qué? Porque de vuelta el sol se debilitaba y por lo tanto no se iba a secar tan bien la madera para realmente estar preparada para el altar. De hecho, en el Beis Hamikdash había Lishkas Eitzim, un cuarto de maderas donde almacenaban maderas, y había Koyanim en ese cuarto, sacerdotes que tenían algún problema en el cuerpo y no podían servir en el templo. En Parshas Emor aparecen cada uno de los mumim, los defectos de los Koyanim, etc. Estaban ahí revisando maderas que no tengan gusanos, que estén preparadas para el templo. Rabbi Eliezer Agodel, dice Rabbi Eliezer Agodel, el gran Rabbi Eliezer Agodel, Rabbi Eliezer Ben Orkunz, Mihamisha Asabe Aveilech, del 15 de ahora adelante, Toshas Koicha Shel Hamo, se debilita la fuerza del sol, Veloy Hoyu Korsinei Tzin Marojo, y no cortaban más madera para el altar. Le fiche Einan Yeveishim, porque no se secaban, el sol estaba más débil, entonces no se secaban. Omar of Menasia, qué importancia tiene esto? Toshas Koicha, los idólatras solían servir al sol. Entonces, si se debilita la fuerza del sol, significa que era una especie de victoria del monoteísmo, por así decir, por sobre aquellos que servían al sol, porque a partir de una época del año el sol se debilita, por supuesto, porque empieza el otoño, empieza el invierno, etcétera, menos sol y calor en el mundo. Omar Rav Menasia, dijo Rav Menasia sobre este mismo asunto del 15 de Av, respecto de la madera del altar, de Karulei y el Sever Magal. Llamaban a este día el día de romper las hachas. Porque no es que rompían sus hachas, propiamente dicho, sino que lo que hacían era guardar el hacha porque ya no se usaba más para cortar la madera. Mikando Eilech, de aquí en adelante, de Moisif, Yoisif, el que agrega, le agregan, el que agrega estudio de Toira, por cuanto las noches se volvían más largas. En invierno las noches son largas y los días son cortos. En verano los días son largos y las noches son cortas. Entonces, si vos agregás Moisif, agregás estudio de Toira, Yoisif, Dios te va a agregar vida. Pero Moisif, y si no agregás Toira, estudio de Toira, a partir de Tu Be'av, Ya'asef, pues entonces te van a quitar. Ya'asef significa vas a morir. No es que va a morir en ese momento, sino que le van a dar menos años. Tan Rabbi Yosef, Ma Ya'asef, dice Rabbi Yosef. ¿Qué significa Ya'asef? Omar, Rabbi Yosef, acá hay diferentes versiones. Omar, Rabbi Yosef, Tikverei Imei. Traducción literal, lo enterrará su madre. Lo que quiere decir es que le van a dar menos vida, por cuanto teniendo la oportunidad, porque era de noche, y de noche la noche no fue creada sino para estudiar Toira. Así está escrito en otros lugares. Por cuanto no agregaste el estudio de Toira, cuando podías, Tikvere Imei, su madre lo va a enterrar. Punto. Continuamos el análisis de la Mishnah. Shebahen Hule. La Mishnah decía que las hijas de Yerushalayim solían salir y hacían rondas el 15 de Av y tenían toda una cuestión que ellas decían. Vamos a ver más adelante cómo era la cuestión. Tanur Rabanan, enseñaron nuestros sabios. Bas Melech, y dijimos que todas se vestían de blanco. Bas Melech, la hija del rey, Shoyel es mi Bas Koyen Godel, le pedía ropas a la hija del sumo sacerdote. Bas Koyen Godel mi Bas Segen. La hija del sumo sacerdote le pedía ropas blancas a la hija del secretario del sumo sacerdote. Ubasegen, y la hija del secretario del sumo sacerdote, mi bas Moshuach Melchoma, le pedía ropas a la hija del Kohen, del sacerdote, que era ungido para la guerra, el que hablaba frente al pueblo antes de salir a la guerra. Ubas Moshuach Melchoma, mi bas Kohen Edioit, y la hija del sacerdote ungido para la guerra, le pedía ropas a la hija del Kohen Edioit, de un Kohen común. Y cada yehudí común, digamos, que no eran koyanim, pedían ropas una de la otra, que de Sheloiz Bayesh Mishein, para no avergonzar a aquella que no tenía ropas. Todas iban pidiendo, era una costumbre pedir ropas una de la otra, de manera tal que todas tenían ropas el Tu Be'av. Respecto de pedir prestado ropas, es un problema, porque puede estar impura la ropa. Hoy en día estamos todos impuros igualmente y no tiene significancia esto de estar impuro, pero antiguamente sí, La gente era cuidadosa con esto. Y entonces, ¿cómo pedís ropas una prestada a la otra y de repente la otra te prestó una ropa impura y te purificaste? Kola keilin te unin tvila. Dice la Mishnah, todos los utensilios, aquí se refiere a las ropas particularmente hablando, requieren ser llevados a la mikve, al baño ritual, y sumergirlos en el baño ritual para purificarlos. Entonces ahí sí empezaron todos a prestarse unas ropas a las otras. Omar Rabbi Elazar, dice Rabbi Elazar, afilu mekupalem unaj mekupsa. Kola keilim, todos los recipientes. ¿Qué significa todos los recipientes? O sea, las ropas. ¿Por qué todas? ¿Qué agrega todas? Incluso, dice Rabbi Elazar, incluso aquellas que estaban dobladas, un munaj y mekupsa, y guardados en un cajón, también, y eso lo sacabas para tu bear, también tenías que llevarlo a la mikve antes. Acá no había diferencias. Benois Israel, yoitzes bejoiles bekramen. Todas no dice todas, perdón. Las hijas de Israel, las mujeres, salían y hacían joilois. Joilois significa hacían rondas. Bekramen, en los viñedos. Tana, aprendimos en una braisa. Mishain lo hizo en Ibn al-Sham. Aquel que estaba soltero iba ahí porque había chicas. Y por supuesto que no hacían nada. Está prohibido hacer cualquier cosa antes de casarse. Pero básicamente podía elegir. La Gemore continúa explicando la Mishnah, Meyuhasel Shebahen, las que tenían, las mujeres que tenían hijus, de estas que estaban haciendo ahí rondas, etc. Hijus significa ascendencia familiar, hija de, etc., grandes apellidos, etc. ¿Qué decían? Hoyo hombres bajur jule. Solían decir joven, etc. Vamos a volver un instante a Haf Vovamut Beis, 26b. Vamos a leer la Mishnah, el pedacito este que estamos estudiando, para entender la diferencia entre lo que va a aparecer en la Mishnah y lo que aparece en la Braisa, luego un comentario de Rashi y Toises, y con esto vamos a terminar la Gemara. Hay varias, en realidad muchas, pero hay una charla específica del Rebbe en Likuta y Sijes, Helek Yuteis, el volumen 19, sobre Tu Be'av, que es lo que vamos a estudiar muy, muy brevemente. La Mishnah dice en Chavvov, Amud Beis, en 26b. Benois Yerushalayim yoitzeis vejoiles vekramim. Las hijas de Yerushalayim salían y bailaban, hacían rondas en los viñedos. Umay hayu oimrois. ¿Y qué es lo que decían las hijas de Yerushalayim? Bohur, joven, sano einejo ureima top boirlach. Eleva tus ojos y mira. ¿Qué eliges para ti? ¿Qué querés? Alti teneneja benoi. No pongas tus ojos en la belleza. Pon tus ojos en la familia. Dice el versículo. Mentira es la gracia. Vacía es la belleza. Una mujer temerosa de Dios. Esto es lo loable, lo alabable, digamos. Hoy me está escrito también. Está escrito en el versículo. Denle a ella, a esta mujer, del fruto de su mano. Y alaben en los portales sus acciones. Vejenu, hoy Meri también está escrito, el final de la Mishnah, salgan y vean hijas de Tzion en el rey Shloime, el rey Salomón, en la corona que lo coronó su madre en el día de su casamiento, en el día de la alegría de su corazón. ¿Qué significa el día de su casamiento? Si en realidad Bnei Tzion significa el pueblo de Israel, que son la novia de Dios, que es el joven, por así decir, que se casa. Beyom Hasunosei de Matun Toira. El día del casamiento se refiere a la entrega de la Toira. El día de la entrega de la Toira. Beyom Simchas Liboy. Y el día de la alegría de su corazón. Se Binyan Besamikdosh. Es la construcción del templo. Shibane Bimeheiro Biomeno. Que sea construido rápido en nuestros días. Punto. Esa es la Mishnah en Chavvov Amud Beis, 26b. Ahora vamos al análisis de la Gemore sobre este pedacito de la Mishnah. Tanu Rabbanan. Enseñaron a nuestros sabios. Esto es una braisa. Vamos a ver que la Braisa agrega algo a la Mishnah. ¿Qué agrega la Braisa a la Mishnah? Yof yofi yois shebahen. Traducción literal, simple. Las chicas lindas. Estaban ahí las chicas. Bnois Tzion, Bnois Yerushalayim. Las hijas de Tzion, las hijas de Yerushalayim. Hay una versión que dice Bnois Israel, las hijas de Israel. Estaban ahí bailando, lo que sea, haciendo rondas en los kramim, en los viñedos. Había chicas lindas. Yof yofi yois shebahen. Más hay hombres. ¿Qué decían? Tenue neichem le yoifi. Pongan sus ojos a la belleza. She'en aisha ela le yoifi. Porque la mujer es para la belleza, para que sea linda. Meyuchoses shebahen. Las que tenían ascendencia familiar. Ma hoyo hombres. ¿Qué decían? Tenue neichem le mishpacha. pongan sus ojos en la familia, le fije en ella, lo le bondim, porque la mujer es para tener hijos y si tenés una buena familia, pues tus hijos van a ser de buena familia. Mejoy ares shebaen, las chicas feas, literalmente, esto es lo que dice la Mishnah, la Braisa, perdón, que decían, mahoyu hombres, que decían, chumichachem le shum shomayim. Elijan su porción, por así decir, entre comillas, compren, elijan una chica en aras del cielo. No, no somos muy lindas, pero en aras del cielo hay que hacer las cosas porque es una mitzvah, etc. No porque seamos lindas. Ubilvad shete atrunu bezehubim. Y con la condición de que nos coronen con cosas de oro. Poneme algo lindo. Yo no soy muy linda, pero poneme una ropa linda por lo menos. Punto. Omar Ulabiroes, dijo Ulabiroes, el nombre de este sabio. Omar Rabbi Elazar, en nombre de Rabbi Elazar. Oh, Sida Kadosh Baruj Hu, la haces mojel a tzadikim. En el futuro Dios hará una ronda de tzadikim. Como antes las mujeres dijimos que mejoilois, bakramim, ellas hacían rondas en los viñedos. Entonces aquí mojel a tzadikim. Hacen una ronda para los justos. Y Dios va a estar sentado junto con ellos en el Gan Eden, Began Eden. Y cada uno va a mirar con su dedo, va a mostrar con el dedo, Shenemar, como está escrito. Y va a decir en aquel día, he aquí, nuestro Señor es este, o sea, mostrar con el dedo, este, como quien señala, Kivinuloy, lo esperamos a él. Veyoshienu, y nos va a salvar. De Hashem Kivinuloy, este es el Dios que nosotros esperamos, tuvimos esperanza. Vamos a alegrarnos y regocijarnos en su salvación. Este es el final del tratado de Tainis. Hadran Alejo Bishloisha Prakim. Retornaré sobre ti en este capítulo. Voy a repetirte en algún otro momento. El capítulo que empieza con las palabras en tres momentos del año, se hacía tal o cual cosa. Slikala Masejes Tainis. Y terminamos el tratado de Tainis. Muy bien. Para entender un poquitito mejor la Mishnah y la Braisa, la diferencia que hay entre la Mishnah y la Braisa. La Mishnah la leímos. Y aparentemente todas las chicas decían, es interesante sentarse y estudiar toda la charla del Rebbe, cosa que no vamos a hacer, pero por lo menos algunas ideas. Las chicas decían, de acuerdo a la Mishnah, una sola cosa. Joven, eleva tus ojos. Y fíjate, ¿qué elegís para ti? No pongas tus ojos en la belleza. Pon tus ojos en la familia. Pero la Braisa habla de yofiofiois, las chicas lindas. Habla de meyujosos, las chicas con familia. Luego habla de mejoyarois, las chicas feas. Y hay otras versiones, hablan de ashirois, ricas, etc. Quiere decir que, momentito, todas decían esto, poné tus ojos en la familia. Porque aparentemente las chicas no decían la familia, las chicas decían poné tus ojos porque somos lindas. Y las otras decían cada una sus cosas. Y las feas, ¿qué vas a decir? Ni siquiera decían la familia, sino le shem shamayim, en aras del cielo. ¿Acaso las otras chicas no hay que casarse en aras del cielo? No, me caso solamente porque es linda, me caso porque tiene dinero, me caso porque tiene familia. ¿Y qué pasó con el Shem Shomayim? ¿Qué pasó con el Ares del Cielo? De acuerdo a esto y otras preguntas, el Rebbe explica que en realidad la Mishnah y la Braisa no es que están discutiendo, sino que la Mishnah habla en forma general. Todas decían lo mismo. Todas decían, como dice la Mishnah, Teinei Necho Bemishpaja, pon tus ojos en la familia. ¿Qué significa familia aquí? Si en la Braisa en realidad también están las Meyuhasois, las que tenían ascendencia, y ellas son las que hablan de familia. Y aparentemente, de vuelta, en la Braisa, las lindas no hablaban de familia, hablaban de que somos lindas, y las feas tampoco hablan de familia, hacerlo en aras del cielo. No, 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 no. Todas decían lo mismo. Todas decían, pon tus ojos en la familia. Y por eso le decían al Bóger, al joven, eleva tus ojos y mira. Eleva significa, da una mirada más elevada. Es decir, observa que todas las hijas de Israel, esto de lo que está hablando la Mishnah y la Braisa, todas las hijas de Israel, Benois Tzion, Benois Yerushalayim, Benois Israel, todas son hijas de Sara, Rivka, Rachel y Lea. Todas son hijas de las matriarcas. Todas son hijas de Abraham, Yitzhak y Jacob, los patriarcas. Todas tienen una esencia que es esa mishpaja, esa familia del pueblo de Israel, y son todas exactamente igual de valiosas. Todas decían esto. Esto es en general. Luego, en particular, las lindas, además de decir, pon tus ojos en la familia y eleva tu vista, la Braisa no habla de elevar la vista. ¿Por qué? Porque en la Mishnah se habla de que la persona pueda entender la esencia de cada uno. La esencia es Mishpaja, es la familia, eran chicas judías. Y todas eran de vuelta, hijas de Abraham, Isaac, Jacob, Sara, Rivka, Rachel y Lea, de los patriarcas y las matriarcas. Pero para eso hay que tener Sa e Inejo, para esto hay que poder elevar la visión y no ver lo exterior nada más. Ver el interior. Esto es lo que pedían todas las chicas. Si no sos capaz de ver el interior, por lo menos mirar el exterior. Las chicas lindas decían, no es que eran lindas físicamente y eso fija la esencia de una persona. No. Lo que fija la esencia de la persona es lo que hay adentro. Y si la persona es linda de adentro, entonces esto se expresa hacia afuera y es linda por afuera también. Esto es lo que decían las chicas lindas. Que la mujer es para la belleza. Nosotros tenemos buenas acciones, tenemos buenas cualidades, por eso somos lindas. Entonces, una madre, ¿qué tiene que tener una madre? Buenas cualidades para educar a sus hijos, etc. Las que tenían ascendencia, ¿qué decían? No, lo único que tenemos es mishpaja. No necesariamente, familia, no necesariamente tenían tantas buenas acciones, pero fuimos criadas como corresponde, entendimos las leyes, las reglas, etc. Y con esto podemos criar a nuestros hijos como corresponde. Por eso dice que las mujeres son para los hijos. No es que la mujer es para tener hijos, es un objeto para ir a... No, 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 no. De lo que está hablando acá es, claramente, es la mujer la que se ocupa de la educación primaria más básica de los hijos. Entonces, si tenés una buena mujer porque es linda con sus acciones o porque tiene hijos, etc. Quiere decir que tiene hijos, que va a criar a los hijos como corresponde, porque viene de una familia que ya criaron a sus hijos como corresponde, etc. Oh, entonces vas a tener una buena familia para hijos. Y las mejoyaro es las feas que decían, no es porque eran feas de afuera, de adentro no eran muy lindas, porque tenían acciones que no eran como corresponde, porque hicieron tshuva, porque se arrepintieron, tenían una amargura interior, que esto quebraba, por así decir, sus propios interiores, sabían de dónde venían, no tenían familia, o sea, tenían familia de ser hija de Abraham, Isaac, Jacob, Sara, Rivka, Rachel y Lea, como dijimos anteriormente, pero familia de ascendencia, de apellido grande, qué sé yo, tampoco lo tenían. Entonces ellas hablan de Shem Shammai, nosotros estamos quebrantadas y estamos realmente conectadas con la esencia, con Dios. Porque estamos quebrantadas, porque no tenemos buenas acciones, porque no tenemos que mostrar, por así decir. Bien, esto es la diferencia entre la Mishnah y la Braisa. Que en realidad la Mishnah está hablando en forma general. Todas decían, tenemos que elevar nuestra visión para poder ver el interior de las personas y no quedarnos con lo exterior. Y la Braisa, que es una generación posterior, por así decir, por eso queda fuera de la Mishnah, nada, también podés mirar lo exterior, en particular, qué decía cada una de estos grupos de chicas. En base a esto, está la conexión con la frase que viene después, de Ula Biroe. Tenemos el comentario de Rashi y el comentario de Toises, muy cortitos y muy interesantes, en esta misma página. Rashi dice que los tzadikim, Rashi dice así, Mare Betzvoe, mostraban con el dedo, o sea, señalaban con el dedo. Ve Oimer, dice Rashi, y decía, o sea, cada tzadik en la práctica decía, De Hashem ki vinu loy. Este Dios, y lo esperamos, veyoshienu, y nos va a salvar. De Hashem ki vinu loy. Este es el Dios que esperamos. Nagila vinu su soy. Vamos a alegrarnos y regocijarnos en su salvación. Esto lo quita Rashi. ¿Qué agrega Rashi a la frase de Ula Biroe? Ve Oimer. Y dice: Ula Biroe no dice esto. Ula dice: Omar Ula Biroe. Dice Ula Biroe. Omar Rabialaza. Dice Rabialaza. Ha sido que Hashem es mejor la tzadikim. En el futuro Dios va a hacer una ronda para los tzadikim. Él está sentado ahí en el paraíso. Cada uno mostraba con su dedo. Uy. Por cuanto está escrito y trae el versículo. Esta palabra de Oimer que agrega Rashi no está en la frase de Ula Biroe. Agregó Rashi para explicar que cada tzadik decía algo. Si miramos el comentario de Toisves acá arriba. Cada uno mostraba señalaba a Dios, Betzvoy, con su dedo, Sheneemar, como está escrito, no dice Veoimer, como dice Rashi, Sheneemar, como está escrito, Ine este es nuestro Dios, aquí, Kivinuloy, etcétera, dice Rashi, dice entonces, etcétera, Nagila su yo soy, vamos a alegrarnos de su salvación. ¿Qué diferencia? ¿Qué está discutiendo Rashi entonces? Justamente Rashi entonces están discutiendo este mismo concepto de Mishnah y Braisa. La Mishnah es palabras cortas, concretas, generales.
La braisa es palabras más amplias y más detalladas. Aquí pasa lo mismo en la ronda que Dios hace con los tzadikim en el futuro por venir. Toisvitz dice, lo único que importa es Dios. Y lo único que importa es el general, el asunto global. Por eso, cada uno señalaba, porque esto es lo que dice la frase de Urobiroe, señalaban la braisa. Señalaban a Kadosh Baruj Hu. Bueno, lo de Urobiroe no es una braisa, pero no importa. Señalaban a Kadosh Baruj Hu y con el dedo, Shenemar, como está escrito, etc. Quiere decir que no había conexión entre un tzadik y el otro, no había tampoco intercambios de nada por el estilo, y no importaba qué era cada tzadik tampoco. Simplemente todos mostraban y señalaban a Dios. Rashi dice, Oimer, cada tzadik
Cada tzadik
tenía
tenía
algo
algo
diferente
diferente
que
que
aportar.
aportar.
Por eso decía cada tzadik, según su nivel, según su forma de servir a Dios, cada tzadik aportaba a la ronda de tzadikim, de justos. Veamos, kulam tzadikim, tu pueblo son todos justos. Cada tzadik aportaba su forma de ver las cosas, su propia perspectiva. Quiere decir que Toises está yendo, por así decir, según la explicación de la Mishnah, en forma general, y Rashi está yendo según la explicación de la Braisa, en forma particular, donde cada uno de nosotros aportamos. Y estas dos cuestiones, que no son excluyentes una a la otra, son dos niveles de Achdus, son dos niveles de unión entre las personas. Claramente, toda la historia de las chicas haciendo rondas, etcétera, e intercambiando las ropas entre ellas, esto representa Achdus, unión dentro del pueblo de Israel, propiamente dicho, en donde somos todos iguales, todas se tomaban prestados ropas unas a las dos otras, de manera tal que todas tenían ropa y nadie estaba avergonzado. Somos todos iguales, pero dentro de ese nivel de Achdus, de somos todos iguales, hay un nivel de Achdus, de unión, superior todavía, en donde cada uno aporta su propia individualidad, que esto lo dice la Braisa. La unión en donde somos todos iguales y punto, eso es la Mishnah. La Braisa aporta un nivel más profundo de unión, en donde incluso con los detalles de cada uno, incluso con la forma de cada uno, incluso con el aporte de cada uno, que es diferente al aporte de los demás, continuamos todos beachtus. Continuamos todos unidos, porque es HaKadosh Baruj Hu, es Dios el que está, por así decir, en el Gan Eden junto a los tzadikim, y todos están señalando a Shem, este Dios, etcétera. Sea lo que fuera que están señalando, no lo sé, pero es un nivel más profundo de Achdus, de unión entre cada uno de nosotros. Y a través de estos dos niveles profundos de unión, con seguridad, de Elokeinu, de Elokeinu de, este es nuestro Señor, Kivinuloy, le esperamos, Vyoshienu y nos salvará, de Hashem Kivinuloy, este es el Dios que nosotros lo estamos esperando, Nagilo, Venizbe, vamos a alegrarnos y regocijarnos en su salvación con la venida de Moshiach pronto en estos días.